primero que quiero es agradecerte que hayas venido, evidentemente. Y quiero que te presentes.
Placer.
Y a nuestros oyentes de Amargor.
De Amargor.
Y te presentes y digas a qué te dedicas y quién eres.
Bueno, yo soy David Pascual.
Ah, que apellidas como yo, no me puedo creer.
Bueno, sí, tiene historia. Es el apellido de mi madre. Lo que pasa es que yo soy muy feminista y muerte al patriarcado y antepongo el apellido materno al paterno.
Me parece muy bien.
O sea, son normas sociales y son normas patriarcales que no entiendo. Y como no lo entiendo, pues lo hago y hasta ahí me remiro.
Muy bien.
Y nada, y soy trabajador social. Y bueno, ahora soy teleoperador porque del trabajo social ahora mismo no sabe nada. Escribo también. Y presenté un documental sobre el Islam que ahora mismo está en 8 secciones oficiales.
¿Un documental en un cortometraje o largometraje?
Largometraje.
Ah, qué bien.
67 minutos.
Todo esto del Islam me lo vas a tener que explicar porque yo te he llamado para que me hables del chemsex, de este tema tan controvertido que se practica tanto pero del que nadie habla. Bueno, hablan, como me acabas de decir fuera de micro, hablan los educadores o hablan los médicos, hablan los sanitarios, pero los usuarios o los maricones que estamos cerca de esa movida no hablamos de eso.
Nadie habla.
¿Y por qué nadie habla de eso?
Bueno, a ver, hay varios factores que influyen en que nadie quiera hablar. Primero, porque está estigmatizado. Es un problema de salud mental. Como muchos problemas de salud mental que tenemos todas. Yo estoy loca del coño, pero a ver, me trato, me hago mis terapias y.
Hombre, como todos, voy a cerrar la ventana.
Y mi autocuidado y bueno, pues eso se trata, ¿no? Yo le quito hierro. Pero bueno, todos tenemos lo nuestro, evidentemente.
Evidentemente.
El tema de que ese tipo de problema esté estigmatizado es por un tema social, porque se habla de muchas cosas, pero están más normalizadas, como la adicción al tabaco, al café, a los juegos, a la Play,
al
azúcar. El azúcar es la adicción más
nociva.
Más nociva que hay. O sea, peor que la cocaína.
Yo estoy un poco enganchado al azúcar.
El azúcar. Y quitarse del azúcar
es dificilísimo.
Es muy complicado.
Pero no nos desviemos. Entonces, me dices que, claro, a nivel social está muy estigmatizado el chemsex, pero por un lado. Bueno, ahora hablamos de qué es exactamente, porque claro, habrá oyentes que no sepan de qué estamos hablando, pero ahora lo decimos. Pero por un lado, cuando se trata el tema de las televisiones, siempre se trata desde un punto de vista como condenatorio, reprobatorio,
condenatorio,
y como si fuera un infierno y lo puto peor.
Y lo puto peor.
Claro. Que lo será en muchas ocasiones, pero habrá gente que también haga uso de ello y que pueda sobrellevarlo.
No hay que generalizar, porque hay varios tipos de prácticas. Hay gente que practica chemsex de forma esporádica, fines de semana, queda, hace su chill, sus rollos, se pega a la fiesta, un fin de semana al mes o cada 2 meses, ya está.
Y no le provoca mayor problema. Vamos a hablar entonces, vamos a entrar de lleno ya, que es el chemsex, que tú dices chem porque lo pronuncias muy bien en inglés. Yo digo chem.
Perdona,
yo digo chem porque soy muy ordinario, pero no, está bien dicho, que es chem.
Pero
chemsex, ¿no? De la palabra chemical.
Chemical y sex. Okay. Totalmente, o sea, viene del inglés chem y sex, o sea, es sexo con drogas. Yo también decía chemsex y hay mucha gente que dice chemsex y es, yo qué sé, o sea, decimos IMAC, no vamos a decir
IMAC,
claro.
O Wi-Fi,
no decimos Wi-Fi, pero vamos a decir chemsex, pues lo mismo, ya está, aquí somos así.
Entonces el chemsex es practicar sexo con drogas,
con
simplemente
drogas.
Eso.
La palabra es eso. Dentro del chemsex hay varios tipos de sustancias y varios tipos
de prácticas y de reuniones,
exactamente. O sea, el popper siempre está. Siempre está. Bueno, yo no tomo nada, pero porque a mí me da dolor de cabeza. Yo trabajaba en la noche también. Y cuando se caía el bote de popper en el suelo, eso era ya ambipopper. O sea, eso era, pues, dilatabas todo. O sea, era como pues nada. Y pero bueno, yo torero todo, si es que soy, vamos. Y bueno, pues dentro de las Chemsex, pues se juntan dos, tres, cuatro personas, las que sean.
Se trataría entonces de hacer orgías en las cuales las drogas no pueden faltar.
No faltan.
Porque, no faltan. Claro, también habrá orgías en las que no haya drogas. O ya todas en las reuniones entre los maricones, en las orgías ya tiene drogas, que estar la droga.
Ya hay drogas.
Fíjate,
ya.
Yo es que a mí me pasa, yo en mis tiempos, no hace tanto, hace 10, 12, 15 años, yo tenía un grupito con el que hacía orgías. Mm. Y éramos tan inocentes que desde luego la droga allí no aparecía. Claro, también a lo mejor es porque es otra época. Quizá esto del chemsex sea una práctica más reciente. ¿Desde cuándo está funcionando de forma masiva? Porque evidentemente drogas y sexo siempre ha estado unido.
Siempre ha habido.
Y siempre ha habido.
Y en todos...
pero últimamente es más masivo, ¿no?
Y sí, y en todos los colectivos o colectivos. Es que el colectivo heterosexual, no hay colectivo heterosexual. O
sea, no, pero vamos, que los heterosexuales han follado con drogas toda la vida, y nadie se ha asustado tampoco.
Nadie se ha asustado.
Y los bisexuales, y los gays, las lesbianas, y todo el mundo.
Totalmente. Lo que pasa que, bueno, por eso voy yo con el tema del estigma, uh-huh. Porque se condena solo a un colectivo. Pero vamos a ver.
A lo mejor es que el colectivo gay somos primero, quizá los que más lo hablamos, no sé, entre nosotros los que más lo hablamos, sí, o los que más...
Sí, dentro del colectivo se está más visibilizado.
Pero y además es más común, es decir, es más corriente, es más corriente, más.
Está más normalizado.
Claro, sí. Yo te preguntaba, ¿desde cuándo quizá esto se ha convertido en una práctica tan masiva? Porque ya te digo, yo hace 15 años... Mm. A lo mejor nosotros éramos unos inocentes.
No era tan. La práctica de la chemsex, del chemsex, viene de Estados Unidos, en los años 90. Y ahí empezó un problema enorme, que empezaron a cerrar hasta bares. Y morían propietarios y clientes dentro de, vamos, de las sesiones.
Y ¿pero morían por sobredosis?
Por sobredosis.
Sí. ¿Y cuáles eran las drogas que se utilizaban?
Se utilizaban pues las que se utilizan aquí, o sea, ketamina, mefedrona, cocaína, GHB. El uh-huh. GHB tampoco falta, el chorri no falta. Y lo último que se puso fue la tina, la metanfetamina.
¿La metanfetamina se fuma o se snifa?
Se fuma, se snifa y se inyecta.
Que eso es el slam, entonces.
Eso es el slam.
Ok, o sea, es un poco como si volviéramos a la época de los 70, de los yonkis que se inyectaban en mi barrio, en Ocharcuaga, en Bilbao, sí. Se metían por la vena. Entonces, estamos volviendo un poco a eso.
Estamos volviendo a eso, sí. Cuando pasó todo este tema en Estados Unidos, saltó a Europa por medio de Reino Unido. Uh-huh. A través de, entró en Europa en Londres o Reino Unido también.
Sí.
Y luego saltó al resto de países, entre ellos España. Madrid y Barcelona son las ciudades donde más se practica. Y ahora mismo, pues lo que dices tú, o sea, estamos volviendo a los 70-80 con el tema de la heroína y los yonkis. Ahora mismo se les llama drogadictos a la gente que practica slam y que practica chemsex, que no es lo mismo, porque el chemsex tú lo puedes practicar, como ya he dicho antes, de forma esporádica, no hay ningún problema, pero cuando ya lo usas ya de forma diaria, pues que te influye para todo, que lo necesitas para todo, ya es un consumo problemático.
Claro, el problema es, como todas las adicciones, que esa adicción te impida hacer tu vida normal.
Claro. El tabaco, yo soy fumador, pero yo me considero adicto al tabaco. Una persona que deja su adicción no es un exadicto, sigue siendo adicto, porque puedes caer en cualquier momento. En un momento de estrés, tiras para esto. Me lo merezco. La típica excusa, me voy a hacer un regalo, me lo merezco, pues, y vuelves a empezar, pues esto es lo mismo. Uh-huh. Esto es lo mismo, lo que pasa que digamos que el nivel de adicción del tabaco es de un 100%, el nivel de adicción de la cocaína es de un 200%, pero el nivel de adicción de la tina es de un 2000%. Por lo tanto, es automático.
Automático. Yo te hablo de mi experiencia personal, que en este podcast hablo mucho de mí y de mi experiencia personal. Lo utilizo como terapia.
Sí.
Yo una vez sí tuve sexo con Tina. Hmm. Me lo pasé pipa, evidentemente.
Sí.
Pero sí que decidí que no iba a volver a repetir. Hmm. Porque me pareció demasiado bueno. Claro, en el sentido, claro, ese momento del sexo con Tina me ocupó toda la noche y todo el día siguiente. Estuve muchísimas horas. De modo que si eso yo caía en ello otra vez y volvía a repetirlo porque era estupendo, yo me podía haber comprometido a mi vida y dedicarle a esa práctica horas y horas. De modo que al final no iba a tener yo horas para otras cosas hacer. Entonces me saltó una especie de alarma. Yo a lo mejor tengo demasiado control sobre mí mismo y puedo, o tengo fuerza de voluntad, en fin, yo no quedé enganchado físicamente, pero psicológicamente noté que eso tenía mucho peligro, que era demasiado bueno.
Te diste cuenta rápido.
Me di cuenta inmediatamente después de, cuando terminé la fiesta, después de 24 horas o 48 horas, me di cuenta.
La experiencia también, pues, influye mucho. Si tú te has rodeado de gente y has visto gente que también ha caído en eso o que consume eso y tal, y tú mismo lo has visto y has visto que te ha gustado demasiado, automáticamente has dicho, oye, cuidado, que esto puede ser...
Pero yo no conozco tanta gente que lo haya hecho. Tampoco soy una persona que salga tanto. Y que tenga tantos amigos en el ambiente gay. En el ambiente, como se decía antes.
En el ambiente.
No tengo tanta... O sea, cuando trabajaba con las Juanetes, evidentemente trabajábamos, no nos drogábamos ni hacíamos nada de eso. Y aunque trabajábamos de noche, tampoco conocíamos a tanta gente de los locales. Entonces, no conozco a tanta gente que esté enganchada a eso. Sí que me han invitado muchas veces a chills, pero no he ido nunca porque precisamente me produce mucho... me da miedo, en realidad.
Bueno, valoras más también la vida social. Bueno, que a ver, que tampoco quiero decir que la gente que practica KMSS y slam no valore la vida social. La han valorado.
Bueno, para ellos valorado. Eso es su vida social, quizás.
Pero están en otro mundo diferente, metidos en otro mundo donde, pues, el resto de la sociedad no entendemos. No entendemos y bueno, y habría que entender, ¿no? O sea, para poder ver ese mundo y para poder comprender ese mundo y las personas que están dentro, ¿por qué caen? Porque hay muchos factores para caer, hay muchos motivos para caer. O sea, claro. No tiene por qué ser que seas una persona predispuesta a tomar drogas y ya está.
¿Cuáles pueden ser los motivos para que alguien caiga en esto?
Sociabilizar.
O sea, hacer amigos.
Hacer amigos.
Que es cierto que en el mundo gay a lo mejor es difícil hacer amigos.
Es complicado. Los grupos son muy cerrados y es complicado hacer amigos. O sea, o los haces a través de aplicaciones o sales solo por ahí.
O a través del sexo. Muchas veces sexo. Te enrollas con alguien y luego se convierte en tu amigo y no vuelves a follar con él.
Sí, uno de mis mejores amigos empezó así.
Claro, es que es una forma como de entrar, como de romper el hielo. Nosotros, los gays, rompemos el hielo follando. Y después ya somos
amigos. Y luego ya los vemos amigos. Sí, de verdad. Sí, follamos de puta madre además, pero bueno, al final lo vi como amigo.
Bueno, lo que pasa en la vida. El caso es que una de las razones por las cuales la gente hace chemsex es sociabilizar. ¿Qué más?
Bueno, sociabilizar. Gente que viene de fuera, por ejemplo, el sexilio.
¿Qué es eso?
El sexilio es un exilio... sexual, porque sexual, o sea, sexual bajo el punto de vista de la identidad de género o la identidad sexual en su país, por ejemplo, Sudamérica, Latinoamérica, está muy mal visto el que tú seas una persona LGTBIQ+, por ejemplo. Entonces, mucha gente viene a España
y se desata.
Y se desata, claro, pero se desata porque. La forma más rápida de conocer gente es a través de aplicaciones y a través de que te inviten a sesiones. Está lo típico de que yo te invito a una sesión. Primero parece que no quieren o tal, pero es que luego empieza la frasecita de pues qué aburrido eres, ¿no? O tal. Y claro, evidentemente van...
Claro, bueno, ninguno queremos ser un aburrido, queremos sociabilizar y que nos traten, total. Y que nos quieran, claro.
Total, entonces, otro de los motivos es ese, el sexilio, sociabilizar, pues que seas una persona más introvertida y quieras conocer gente de forma rápida, que no salgas mucho por ahí y que no tengas mucho círculo social y de repente, pues para conocer gente rápida es eso.
Y yo creo que también lo decíamos antes, hemos convertido el mundo gay, ha convertido el sexo como en el primer eslabón antes que otros. Es decir, nos cuesta más mantener una conversación en un bar de comerle la polla a alguien, a lo mejor.
Hablamos de sexo de forma más natural.
Sí.
Pero todo el mundo folla.
Hombre, evidentemente.
Todo el mundo folla, todo el mundo
se come. No todo el mundo. Hay mucha gente que son asexuales.
Bueno, es de boquilla.
O que lo dicen.
De boquilla.
Pero bueno, lo dicen. Alguno habrá. Quiero decir.
Alguno habrá.
No todo el mundo utiliza el sexo porque no lo necesitan o no les interesa o no sé, en fin, en general el mundo gay es mucho más sexual o utilizamos el sexo como divertimento de una forma más natural.
Y el físico,
efectivamente.
Y el físico también, o sea, todo influye. Que seas una persona que no esté dentro, digamos, de un círculo social con físicos esculturales y pollones, por ejemplo, pues oye, pues te metes dentro para conocer a esa gente. Y yo qué sé, pues si puedes acostarte con ellos, pues te acostas con ellos, follas entre todos y ya está. Pues.
Porque en los chills estos, un poco el sexo, una vez que ya todo el mundo está colocado, la cuestión física pasa a un segundo plano.
No tiene nada que ver, o sea, hay mucho postureo y tal, pero pasa a un segundo plano. A ver, yo me acuerdo que cuando yo llegué a Madrid, hace 15 años, 16 años, el físico era como el primer eslabón para atraer a la gente. O sea, te ibas al gimnasio, te ponías ciego
en la bolsa. Y sigue siendo un poco así, ¿no?
Pero menos, menos. Ahora hay más variedad de gente.
Lo que yo creo que hay es más apertura de mente.
Más apertura de mente.
Y ya estamos un poco admitiendo que el físico no lo es todo, que no tenemos por qué responder a unas normas concretas o a unas.
A un canon de belleza concreto.
Y yo creo que poco a poco estamos, eso es muy bueno que vaya cambiando.
Total.
Pero concentrándonos en las fiestas de Chemsex, me has dicho que claro, una vez que están la gente colocada allí, no hay problemas de físico, pero no porque estemos todos muy evolucionados, sino porque la droga ya les ciega. ¿O?
Les ciega, sí, a ver, claro, o sea, están en un éxtasis interno. Están ahí, pues eso, catatónicos, puestos hasta arriba de todo. No ven otra cosa, A ver, yo no he visto, yo lo tomo y no sé lo que ven, pero yo he estado en sesiones para informarme y documentarme, entre comillas. En una sesión no te puedes documentar.
Pero
te informas, coges ideas,
está bien saber cómo funcionan estas cosas desde dentro también.
Para escribirlas en el libro y todo. Entonces está bien como lo que dices tú. O sea, antes de hablar, por lo menos conoce el tema, métete dentro, conócelo y luego ya pues opinas. Y es eso. O sea, es mucho humo a tabaco, mucho. El olor a sexo a mí me gusta, o sea, el típico olor a sexo que se queda cuando hayas un polvo, pues lo mismo, o sea, pero multiplicado por cinco personas.
Por la gente que haya.
Exactamente. Y luego, pues la cantidad de drogas que hay ahí. O sea, ya te digo que el GHB y el Popper siempre están allí. Y luego ya cada uno, pues bueno, llevará lo suyo o los que no llevan, pues están de come bolsas y a ver si les invitan.
De come bolsas, que les inviten.
Claro, exacto.
Claro, y yo me imagino que además las orgías son todas sin protección ni nada, porque también estamos en un momento en el que ya también, por suerte, la PrEP se ha extendido en el mundo gay. La gente no es que se hayan descuidado, pero se han. Con razón, se han relajado porque ya esa pastilla ya sirve para el VIH de forma efectiva.
Pero hay otras
ETS, ¿no?
Claro, no para otras cosas. O sea, la PrEP viene de contraer el VIH. Si tú ya eres indetectable, por un lado, y por otro lado, otra persona toma la PrEP,
pues ahí no hay ningún problema. No hay problema. Pero tenemos otras ETS. Fíjate, volviendo a mi tema de hace 15 años, cuando yo hacía de vez en cuando orgías, éramos tan responsables que todos usábamos condón.
Sí.
Y te estoy hablando de gente que éramos cuarentañeros, treinta y mucheñeros. O sea, éramos todos muy adultos, pero la sensación que yo tengo desde aquellos años en que yo hacía orgías habitualmente, ahora es que ha cambiado todo radical. Y quizá, a lo mejor, es que nosotros éramos muy demasiado controladores. Quizá ya en aquel momento estaba la gente haciendo sus orgías chemsex sin ningún tipo de protección. Quiero decir que a lo mejor nosotros éramos los que éramos monjas.
Puede ser. Puede ser, o sea, igual dentro de esas orgías había gente que no usaba precaución.
No, no, en las orgías en las que yo he estado, te aseguro que todos.
O sea, yo en las que he estado hace años sí que se usaba precaución, fíjate.
Claro, porque hace años sí, también, hace 10 años, 15 años, la PrEP no estaba tan extendida, no, no estaba. Y todavía teníamos los gays mayores, ya tenemos en la cabeza esa prevención.
Y el estigma. Ese sí. Estigma. Es todo también generacional y depende ya de la educación que de donde vengas y lo que te hayan inculcado. Uh-huh. También, a ver, yo recuerdo que en mi época nos dieron charlas de educación sexual en el colegio, charlas, pero ahora no conozco a nadie que esté en primaria o secundaria y le den charlas de educación sexual. Incluso ahora mismo, si tú te planteas dar charlas de educación sexual en un colegio, te van a decir que no, que te no ponen entras.
Problemas.
Te ponen
claro.
Problemas porque vas a adoctrinar a la gente.
Claro, es que ese es un problema que va más allá de las propias prácticas. Esto ya es un problema político de los gobernantes que tenemos y de las decisiones políticas que toman.
Total.
Que al final, claro, nos gobiernan quien nos gobierna, tienen una concepción del mundo que es la que tienen.
Pero no la real, porque no están, no ha bajado al mundo.
Exacto, no están en el mundo, pero ellos tienen su concepción, que es, pues en último término, ser vírgenes hasta el matrimonio y casarte. Y los maricones somos unos desviados. En último término, esa es la concepción que tienen.
Y eliminar cualquier tipo de información, cualquier atisbo que tengas de información, comprar todos los medios y anularte para que no accedas.
Claro, en vez de darte información.
Para que tú, información.
Para que tú puedas actuar en consecuencia con tus prácticas sexuales, lo que hacen es reprimir tus prácticas sexuales.
Total.
Lo que hacen es decir, no hagas determinada cosa si no quieres tener otra.
Pero no hagas, en vez de darte información. Mientras salen casos de la iglesia todos los días.
Ah, bueno, eso es tema.
Pero bueno, que nos desviamos.
Nos desviamos, ¿no? Pero
cuando
es que,
hablo de
es
política,
que
me, me.
Porque
me
es importante en la política. Es decir, la política está encima de todas estas cuestiones sociales, está gravitando encima de todo eso. Y dependiendo de quién esté tomando el mando en la política en ese momento, las políticas sociales serán de una forma o serán de otra.
Pero como la educación, como la sanidad, como. Y depende, o sea. Es que como me pongo a hablar de política no paro.
Pero no,
Juan,
tú no pares, no da ningún problema. Ningún problema.
Es que no paro. Entonces. Lo que dices tú, todo depende de quién gobierne. Y depende de quién gobierne, te va a generar más servicios sociales gratuitos o te va a generar menos servicios sociales y todo más privado.
Porque ahora tenemos el famoso Centro Sandoval, que es tan maravilloso,
sí.
Que tiene unas listas de espera terroríficas. Pero a ese sitio hemos ido todos y todas y todes
sí.
Para hacernos nuestras pruebas, para coger la medicación que necesitemos, para lo que sea. Hemos ido
a
todos
por ahí. La doctora Vera, yo me he atendido a la doctora Vera, las preguntas que te hace la doctora Vera, eso es maravilloso.
Supongo que me atendería. Yo es que solo he ido una vez y debería ir más veces porque me gustaría ir a pedir la PrEP. Pero yo creo que sería la doctora Vera, sí, la que me atendió. No me acuerdo, ¿eh? Porque fíjate, yo tenía más miedo que al VIH y a las ETS, tenía más miedo a la aguja.
Eso
es lo que más miedo me daba. Desde entonces, que ya hace años, ya se me ha quitado, por suerte. Porque claro, tener miedo a las agujas es lo peor, porque no te puedes hacer ninguna analítica.
No te puedes hacer ninguna analítica.
Es horrible.
Nada.
Pero el caso es que, claro, ese sitio, el Centro Sandoval, que tan buena función cumple, está pasando cada vez por más apuros económicos, porque el gobierno cada vez le está restringiendo más las ayudas. Que es decir, luego, la PrEP.
Gobierno de la Comunidad de Madrid.
De la Comunidad de Madrid.
Cuidado,
sí,
porque esto es un plan para privatizarlo todo y para dejarte sin acceso a nada, a no ser que no pagues.
Claro.
Y si pagas, accederás según lo que pagues y según las coberturas que tengas. No es lo mismo pagar un seguro privado con X coberturas, lo más barato, que no vas a acceder a eso ni de coña, que un seguro público. Que la sanidad pública, que sí que accedes a todo, gracias a todos los impuestos.
Claro. Pero gracias a la seguridad social, que la pagamos todos.
Exacto, exacto.
Pero claro, es que evidentemente la Comunidad de Madrid tiene otros planes, y lo hemos visto durante la pandemia.
Claro, y los está llevando a cabo.
Y los está llevando a cabo.
Poco a poco.
Lo sorprendente es que haya quizá tantos ricos que no necesiten la seguridad social que les voten masivamente.
Sí, que lo, sí, pues fíjate, te voy a decir una cosa. Lo van a necesitar en algún momento. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te estés muriendo, tu seguro privado no te va a cubrir.
Ah, claro, sí.
Y te van a derivar a la seguridad social.
En paliativos, bueno, no hace falta morirte. Es que cualquier enfermedad un poco heavy o un poco dura, aunque no sea mortal...
Y como tú vengas con una enfermedad anterior a hacerte el seguro privado, no te la va a cubrir. Tú ya vienes con un condicionante, no te la va a cubrir. O sea, el primer año ten cuidado porque no te pongan malo, porque tienes unas persistencias o un tiempo de para poder acceder al 100% a esa cobertura, que vamos, ni respires polvo, porque vamos, alergia cero, porque no te la va a cubrir.
Bueno, el caso es que nos hemos desviado del tema de la
Total.
Pero bueno, volvamos a retomarlo. Decíamos que hay muchos motivos por los cuales la gente hace estas prácticas. Y me imagino que lo que hemos dicho al principio, que habrá gente que efectivamente no le suponga un problema excesivo.
No. Uh-huh.
¿Conoces gente que lo estén llevando bien?
Sí, conozco gente que lo lleva bien, que no es un consumo problemático, que se reúne sus fines de semana algunos. Uh-huh. Y se pegan a sus fiestas y ya está. Yo, a mí me han invitado porque son folla amigos. Ellos consumen, pero yo no. Uh-huh. Ellos saben que yo no consumo y ya está. Y yo pues voy, lo pasamos bien. Yo estoy media hora, lo justo para follar y hablar, reírnos.
Claro, porque claro, si no vas, si vas sin drogas, eso tampoco tiene mucho recorrido. Follar con dos, tres y ya está. Pero claro, ellos se tiran allí un fin de semana entero.
Total.
Pero se tiran el fin de semana entero porque la droga les mantiene...
Alerta, despiertos,
y excitados y cachondos todo el tiempo, ¿no?
Total. O sea, la sensación... A mí me han comentado lo que sienten. Y lo que me han comentado es que lo que me has dicho tú, o sea, que el subidón que te da, que el placer que tienes, que el orgasmo que tienes con todo eso es mil veces mejor.
En mi caso no había orgasmos porque yo no me podía correr. Lo que pasa es que no necesitaba tampoco correrme. O sea, era todo el rato una prolongación del gusto, del placer, sin necesidad de la eyaculación, sin necesidad del orgasmo. Pero muchas veces cuando estás follando, estás deseando llegar al orgasmo. En este caso no se produce, porque además físicamente es dificilísimo. Por lo menos en mi caso. Y luego gente que me ha comentado, gente que me ha invitado a los chill outs, que me dicen llevo 48 horas y no me he corrido todavía. Digo, chica.
Ya.
Pero que es... Bueno, es una práctica que en principio, si hay gente a la cual le viene bien y no les resulta problemático, pues no hay problema. El problema está cuando eso es el centro de tu vida, supongo.
Claro, el problema es cuando ya ese tipo de prácticas ya genera una adicción más problemática y genera que o provoca que te olvides del resto de las cosas, te olvides de tu trabajo, te olvides de tus amigos, te olvides de la familia, te olvides de todo el mundo. Y tu centro y tu nivel es estar consumiendo y luego dormir 2 días o dormir un día y llamar al trabajo para decir que tan malo. Uh-huh. Claro, evidentemente, a la larga, ¿qué conlleva eso? Despidos por faltas injustificadas. Amigos que no te van a llamar porque ya están hartos de llamarte, de quedar contigo y que des plantones. Uh-huh. Familia que ya está harta de aguantar tus tonterías y te da última
tour. Y tus bajones, porque tendrás tus bajones también, claro.
Claro. Eso, a la larga, ¿qué problemas hay también? Pues en este caso... Los problemas derivados de la tina o de otras sustancias más peligrosas, que son las psicosis. Psicosis, se te va la cabeza, ves cosas que no son reales. Tengo un amigo en Murcia que me llamó hace un poco porque su vecino, que consume tina, estaba con un cuchillo en la mano con toda su familia y digo, mira, En estos casos lo mejor es llamar a los servicios sociales y que se encarguen ellos, claro.
Claro.
O sea, que vayan y que ellos sabrán cómo actuar y que se encarguen ellos. Pero claro, cuando ya llegas a ese punto, pues ya es un problema. Ya es un problema. Y luego aquí no sé si existen, pero en Barcelona ya hay problemas de sinhogarismo.
De gente que se queda en la calle.
Claro. Por eso cuando lo comparamos con los yonkis y la heroína de los 70 y los 80, no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Ya te digo, yo cuando hice el docu y cuando escribí el libro, el primer libro, digo, ¿no estaré un poco pasándome a la hora de titularlo del caballo latina?
¿Se llama así?
Sí.
Ah, pues dime a nuestros oyentes, editorial, los libros.
Pues editorial ninguna, porque como mi libro es de sexo explícito, es muy explícito, es sexual, o sea, me gusta hablar de sexo y lo...
¿Pero es una ficción o es un libro documental de...?
A ver, el libro, van a haber tres libros. El primer libro es Slam, el chico con los ojos azules, que es autobiográfico y parte de ficción, muy sexual. Está muy bien, o sea, las sensaciones que quería transmitir son las que me ha dicho la gente. Yo lo escribo, lo publico, la gente lo compra, me da sus feedback y digo, pues ya está.
Pero lo autofinancias, lo autopublicas.
Sí,
o sea, lo publicas.
Yo mandé a editoriales, pero me dijeron...
Hombre, a mí me publicaron, en Egales me publicaron un libro también muy explícito, que se titula De Gabriela Jueves, que es todo el rato folleteo, en el cual narro mi experiencia con Latina, mi única experiencia con Latina. Y es bastante explícito, mira, a ver, en Egales, que son las de Berkana.
Ya, les mandé el
manuscrito. Les mandaste ya. Ah, vale.
Y no contestan.
No
contestan. Vaya acabando, amiga. Sí.
Bueno, el caso es que tienes tres libros. El primero es...
No, el primero es ese. No, luego tengo en mente otros dos que estoy haciendo ya.
Ah, vale.
Y el documental es la del caballo latina, que sí que está en 8 secciones oficiales y ya tiene 3 premios, que estoy encantado.
Qué bien, enhorabuena.
No me lo esperaba. Ahora mismo está en un catálogo de televisión y se verá en televisión, en ETV.
Ah, mira qué bien.
En ETV se va a ver. Y estoy encantado, o sea, no me esperaba ese
recibimiento.
Sí, total. Y estoy feliz. Y por eso, o sea, digo, no será que me estoy pasando con el tema de...
Háblanos un poco del documental, ¿de qué hablas? ¿Cómo lo has enfocado?
Bueno, el documental está enfocado con el menos sesgo posible. Con el menos sesgo posible. He intentado llamar a mucha gente. Hay gente de la calle que da su opinión sobre el tema del caballo y sobre el tema del slam. Gente de la calle que no tiene ni idea y gente que tiene idea. O sea, hay cantidad de opiniones. Hay opiniones de profesionales y opiniones de una persona que practica chemsex. Esa persona no quiso dar la cara, por lo tanto está con la voz distorsionada y sin...
Y con el rostro oculto, sí.
Pero ha gustado mucho. Me puse en contacto con más personas y con más asociaciones, pero como es un tema, como hemos dicho antes, que es como muy controvertido a la hora de hablar y a la hora de no mojarse, porque tampoco quiero que te mojes. O sea, quiero que des tu opinión como profesional y cómo tratas y sobre si hay, sobre todo si hay programas de prevención.
¿Y los hay?
Privados. Privados, porque es lo que hablamos antes, pues sobre la política y los servicios sociales. Porque aquí en Madrid los servicios sociales están privados, están privatizados. Ya están privatizados. O sea, los CAT, lo único público que queda. Pero el programa Pausa, por ejemplo, Pausa Chemsex, que es un programa del ayuntamiento que va por concurso todos los años, cada año se lo dan a una empresa diferente. Ahora mismo está Proyecto Hombre también en otro programa que es privado. Entonces, a mí me parece triste que se tire de todo eso para los servicios públicos, porque al fin y al cabo se están forrando a costa de las desgracias de los demás.
Sí. Y desde luego las empresas privadas, su misión es la de hacer dinero. Entonces,
total.
Claro, llega un momento en el que priman los beneficios por encima del beneficio al público, a la gente.
¿A dónde va todo esto? Yo personalmente ya pienso que estamos en un estado que prefiere gente enferma y gente adicta y gente con problemas para que puedan pagar, para que puedan aportar, para que puedan disfrutar de esos servicios previo pago, en lugar de hacer de atrás gratuitamente. Entonces, pues bueno.
Claro, es que volvemos al tema de la política, que es muy importante, porque al final, yo no sé si yo no creo mucho en eso de que la conspiración de que la sociedad quiere gente enferma, no sé hasta qué punto, porque la gente enferma también cuesta dinero.
La sociedad,
no solamente por la seguridad social, sino porque faltas al trabajo, porque no produces. La sociedad quiere gente productiva,
sí,
que no se pongan muy malos y que no protesten
la demasiado. La sociedad, exactamente. Pero a ver, si aquí te lo están poniendo todo en bandeja para que te pongas malo y sigas.
No sé, es que yo creo. Eso me parece un poco. La reflexión. Yo iría más allá, porque lo que ha pasado, por ejemplo, en la pandemia con las residencias, está claro.
Está claro.
La gente inservible para la sociedad, la gente no productiva, es prescindible.
Es prescindible.
Y han prescindido de 7.000 y pico ancianos.
Sí.
Sin ningún problema.
Sí, sí.
Y además
sin
ninguna consecuencia.
¿Pero quién ha vivido? Los que tenían el seguro privado.
Los que tenían seguro privado fueron derivados y se salvarían algunos, me imagino, efectivamente. Por eso te digo que de repente, lo de que la sociedad, o sea, que la sociedad, que el gobierno quiera gente enferma, no creo que sea verdad. Lo que quieren es o gente productiva o gente muerta.
Claro.
Eso es lo que quieren.
Exacto.
La gente enferma cuesta dinero.
Sí. Pero si te lo puedes pagar tú.
Pero si tú te lo pagas en la medicina privada, llega un momento que por mucho que pagues, esa medicina privada te va a derivar a la pública. Es decir, no te van a curar. Bueno, yo la verdad es que me empecé a hacer porque estaba en paro, no sabía qué hacer, tenía mucho mundo interior que tenía que soltar, mucha rabia, de hecho por eso se llama amargor, porque estoy amargado.
Amargor, bueno, está muy bien, está muy bien.
Estoy amargado y entonces lo tengo que soltar, toda la mierda.
Está, pues se suelta, ya está. A ver, te digo una cosa. Yo el libro, el documental, también lo he hecho como terapia y me ha servido mucho como terapia. Y todo esto que estoy haciendo ahora mismo, con las presentaciones, las charlas, los podcasts y todo esto, me sirve muchísimo
como terapia.
O sea, aparte de mi terapeuta, que lo adoro, todo este trabajo que estoy haciendo, a mí es lo mejor que me está pasando ahora mismo.
Porque, ¿qué haces? ¿Sueles dar charlas? ¿Te contratan en ayuntamientos? ¿Cómo? Cuéntanos, a ver si nuestros oyentes pueden de repente verte en algún sitio donde una charla. O...
Bueno, yo ahora de momento, ya la agenda ya hasta el año que viene nada. O sea,
ya
porque ya no hay pasta.
Ah,
o sea, no, porque ya no hay pasta, o sea, que ya se han acabado los presupuestos.
Claro, porque a estas alturas de año ya se ha gastado todo.
ya se lo han fumado o yo qué sé, no sé.
Se lo habrán metido en los
Lo último que hice fue en Zaragoza, a través de la Federación Estatal LGTB. Estuve en Zaragoza, que fue además muy bonito porque yo soy de Zaragoza. Fui a Zaragoza y la sede de la asociación está justo en la calle, en la misma calle donde yo me crié, en casa de mis abuelos, justo al lado del portal. O sea, fue como
volver a la infancia, ¿no?
Estamos cerrando el círculo, puede ser.
Qué guay.
Sí, sí, total. O sea, yo miraba al balcón y todo, a ver si me veía a mi abuela, pero no la veía, evidentemente. Como la invoqué, pues no la voy a ver. Así que bueno.
Pero es bonito eso, claro.
Es bonito, sí. Y ahí estuvimos dando charlas y conocí a gente y estuvo guay, estuvo muy bien. O sea, conocí a gente que consumía, gente que no consumía. Por eso digo que hay que conocer a esas personas antes de juzgar, porque tendemos mucho a condenar a la gente, a llamarlos drogadictos o a llamarlos
viciosos,
sí, exactamente, o sidosos o lo que sea, sin conocer su mundo y sin conocerlos a ellos. Entonces, para mí son experiencias que me sirven también como terapia por eso mismo, porque los conozco, conozco qué les pasa por la cabeza, conozco qué les atormenta para poderse meter en ese mundo y empatizar con ellos y saber más de ellos. Uh-huh. Que es algo que no nos han enseñado a nosotros. Yo vengo de del pecado y del prohibido. Y a mí en mi casa me han enseñado a llamar drogadicto y
pervertido.
Y delincuente. Uh-huh. O sea, y nada que ver. Yo ya salí de ese grupo, de ese entorno, y solté un poco el lazo de familiar, para encontrarme a mí mismo y para conocerme a mí mismo. Y para mí ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Claro. O sea, ha sido liberalizador. Entonces, pues bueno, conocer a esa persona y a esas personas y no juzgarlas. No juzgarlas porque te aseguro que tendrán sus problemas como los tenemos todos y cómo habrán llegado allí, pues depende de cada circunstancia personal. Porque no es que llegues y punto y ya está. Porque llego porque me drogo. No. O sea, llegas porque porque eso es, digamos, el motivo o la punta del iceberg de todo lo que hay detrás, de todo lo que hay debajo. Debajo hay problemas o familiares, o sociales, de autoestigma, o etcétera, etcétera. Entonces, todo eso conlleva a que al final esa persona va a consumir porque no hay otra salida. Y cuando consume, se olvida del resto de las cosas.
Sí, es una evasión.
Es una evasión.
Como ponerte una película, pero...
Exactamente. Yo tengo el podcast también. Yo tengo un podcast que se llama Lo Vamos Hablando. Y esta primera temporada hablamos de chemsex. Y he hablado con asociaciones de París, de PlaySafe. Uh-huh. Con Javier Sotomayor, que es sexólogo, con Alex, que consume y practica chemsex. O sea, es que no quiero sesgarlo, no quiero dirigirlo solo a un público y hablándolo solo de forma condenatoria. Uh-huh. No, ahí entran todos y todas las opiniones.
Claro, como debe ser.
Como tiene que ser. Entonces, pues bueno, para juzgar simplemente hay que conocer.
¿Y tú crees que realmente entonces ahora mismo el chemsex está tan extendido en la comunidad gay? O bueno, también
está muy extendido.
¿Y resulta un problema al final?
Es un problema.
¿Sí, es un problema?
Es un problema de salud, sí, es un problema de salud. O sea, está muy extendido. O sea, yo pensaba que no, pero va por barrios y ahora mismo... yo vivo en Marqués de Vadillo y en Marqués de Vadillo todos está los fines de semana está a tope. A tope.
Bueno, aquí en Chueca también, ¿eh?
O sea, en Chueca, en
Malasaña.
Total, en Vallecas. En serio, o sea, es un problema. Pero claro, de mí no depende tampoco nada, porque yo no tengo ningún tipo de autoridad ni nada. Es que no puedo, o sea, es que no se puede. O sea, no tampoco voy a llevar tampoco esa responsabilidad.
No, por supuesto, pero sí puedes divulgarlo, como estamos haciendo
ahora. Se divulga, se informa y se da información sobre el tema. Luego ya a partir de ahí que cada uno ya decida y que cada uno ya tome las medidas que tenga que tomar.
Y estaría también dar a lo mejor alternativas, ¿no? Porque muchas veces quizá los usuarios de chemsex lo hacen por una cuestión hasta de costumbre y de no saber qué hacer si no.
Mira, yo tengo aquí, para que veas que hay información, bueno, tengo el green de Yeles Cruz abierto, que aquí, claro, como estoy en Chubeca, pues aquí...
Tú aprovecha, que aquí te van a salir muchos chulos.
No, luego trabajo, no me apetece. Pero, por ejemplo, o sea... Yo estoy en varios grupos, bueno, estoy en la federación también, pero estoy en varios grupos. Chemsex Support, Chemsex, está Pausa y Energy Control y todo
eso. Y toda esta gente da alternativas.
Da alternativas. O sea, hay grupos de montañismo, de senderismo, de patinaje, hay grupos de actividades para que tú te olvides y tengas alternativas al chemsex, no para eliminarlo, sino para reducir riesgos,
para mitigarlo un poco.
Los programas de prevención que hay ahora mismo son de prevención de reducción de riesgos. Es imposible sacarte y es complicado, pero ya que estás, por lo menos que tengas información, que tengas a tu alcance kits, que yo los llamo los kits de drógate bien.
¿Y cómo, qué kits son esos?
un folleto informativo, uh-huh. Una pipeta para el GHB.
Para medir el GHB.
Con el medidor.
Con el medidor.
Y teléfonos de emergencia. Mm-hmm.
Claro, son importantes.
Y bueno, pero que está ahí y está para repartirlos. Y luego hay programas de reducción de riesgos. Entonces, informativo. Pues oye, un teléfono, un WhatsApp de pausa. Oye, si tienes un problema, si quieres salir, si quieres tomarte una pausa, que por eso se llama pausa. Me quiero tomar una pausa. Pues llámanos, mándanos un WhatsApp, que hay un profesional siempre atendiéndote. Pues oye, está muy bien.
Eso está muy bien. Yo no sabía que eso existía, pues me parece fantástico.
Pausa Chemsex. Y bueno, todo eso. Uh-huh. Así que bueno, o sea, ya que no puedes salir de allí, por lo menos que te lo hagan más llevadero y que por lo menos se entienda todo eso dentro de la comunidad LGTBIQ+. Uh-huh. Fuera no hay información.
Claro, porque se supone que los heteros a esto no les interesa. Es como bueno, la época del VIH, que a ellos parecía que no les afectaba.
Hasta que saltó.
Población de riesgo, todo
claro,
el mundo.
Claro, exactamente. Entonces, está saltando ya.
¿Ah, sí?
Está saltando al entorno heterosexual. Mm. Está saltando. Y ya hay casos de ya no de chemsex, porque en el entorno heterosexual se ha follado con drogas. O sea, no se llama chemsex, se llama follar con drogas. O sea, es lo mismo. pero es lo mismo. Siempre ha pasado y siempre pasará. O sea, y me parece perfecto. Pero el slam ya está saltando al entorno heterosexual.
¿Ah,
el slam.
¿Sí? ¿Sí?
Inyectarse cualquier tipo de sustancia inyectable, no solo la tina. Tú te puedes inyectar ketamina. Uh-huh. También te puedes inyectar mefedrona y cocaína. O sea,
cualquier cosa se puede meter por la vena.
El especial Calvin Klein, que se llama.
¿Qué es?
Es una mezcla de ketamina con cocaína.
¿Pero no es contradictoria? ¿La ketamina no te baja, sí, y la cocaína te sube?
Sí.
¿Para qué te
la ketamina es un depresor?
Claro, y la cocaína un excitante.
Un excitante. Pero lo malo es mezclar dos depresores.
Lo malo es mezclar dos depresores.
Tú puedes mezclar alcohol con GHB, bomba. Tú puedes mezclar GHB con ketamina, bomba también. O alcohol con ketamina, bomba. O sea,
porque todos son depresores.
Por eso doblas. O sea, los estimulantes son la tina, la cocaína, la mefedrona. Todo eso son estimulantes del sistema nervioso. Y los depresores lo que hacen pues es bajarte. Por eso hay tanta mezcla y tanto vaivén y tanto subidón y bajón de todo. Uh-huh. Y luego la gente dobla. Por eso mismo, porque te has pasado de depresores y al final doblas y te caes ahí. Que doblar es sobredosis. Doblar es sobredosis. O sea, no es doblar que me he quedado dormido. No, o sea, te ha dado un chungo y te ha dado una sobredosis.
Que puede ser peligrosa. Que te puedes quedar en el sitio.
Claro, pero vamos a ver. Yo trabajé en la noche y un compañero mío se lo encontraron muerto en la calle.
Hombre, yo también, en mi época de las Juanetes, he visto a gente doblando, pero eran unos... Quiero decir, nos parecía que se dormían, le dejábamos en un hueco y ahí se quedaba hasta que se despertaba. Perfectamente se podía haber muerto.
Total.
Según lo que me dices, ¿no?
Sí, total. Pero bueno, yo qué sé. O sea, que sobre todo que la gente se informe, que no es todo tan lúdico, que puede ser lúdico, pero que también puede ser un problemático.
Sí, que hay riesgos, que hay
entonces,
riesgos serios.
Como en todo hay riesgo.
Y ahora, lo último esto que está viniendo de Estados Unidos de la del fentanilo.
Uf,
el fentanilo. Que el fentanilo es peligrosísimo porque también te puede dar un chungo, que te quedas dormido, se te olvida respirar y te mueres. Eso, claro, en Estados Unidos es un problema de salud evidente, pero aquí por suerte no lo tenemos todavía. ¿Pero podría llegar o crees que no?
A ver, lo que se dice hasta ahora que, a ver, el fentanilo existe, es anestésico.
Sí, la gente lo usa, o sea, se receta para los cánceres y tal.
Se receta y te lo ponen a nivel quirúrgico, te lo ponen también, o sea que para tema de sedación, de intervenciones, etcétera, te lo ponen también. Y para tema de dolor, como cánceres terminales o unidad del dolor y todo eso, te lo recetan. Todo controlado y todo con receta. Hablamos, como siempre, de política. ¿Qué pasa en Estados Unidos?
Que no hay
sanidad pública,
claro.
Que es todo privado. Entonces ahí la gente va, pues la pobre, pues bueno, pues a lo que va. Que les importa una mierda al Estado, que les importa una mierda, que esa gente está ahí, la pobre, doblada con el fentanilo y sin poder caminar.
A ver, primero, a nivel imagen internacional es monstruosa. Eso les tiene que importar. Y a nivel salud pública les tiene que importar. Quiero decir, que llega un momento en que se ha convertido en algo tan grande y tan vistoso que no se puede tapar con una manta.
¿Pero qué pasó con el Obamacare?
¿Qué es eso? Ah, el Obamacare, lo de Obama, vale.
Eso lo quitaron de encima. Ya claro. Está, lo dejamos y lo olvidamos.
Y se murió yo solo,
exactamente. O sea, no.
Claro, porque en América es que tienen otra concepción. La seguridad social les parece socialismo y a ellos les parece horrible todo lo que tenga que ver con socialismo.
Claro.
Pero claro, pero en este caso, este problema que tienen con el fentanilo es tan vistoso que eso les tiene que. O sea, no pueden dejarlo así. Por una cuestión de imagen internacional mismamente. Eso ya es. O sea, es un país que parece del tercer mundo. Es un país.
Sí, pero está fácil como apartarlos en otro sitio y esconderlos en otro sitio y moverlos a guetos.
Bueno, pero por mucho que les muevas a guetos, por mucho que los escondas, ahora hay millones de personas con cámaras, millones de personas
con el móvil.
Con el móvil, millones de personas. Sí. O sea, eso sale a todos los lados. Eso acaba por verse. Yo me imagino que la administración estadounidense estará intentará tomar cartas en el asunto. No lo sé, pero
yo creo que sí.
Pero volviendo a España, esa cuestión la tenemos.
Está controlada. Está controlada. Además, tiene su número, tiene su información y tiene que apuntarse todo.
¿Pero no habrá mercado negro?
Claro que lo habrá, como en
como
todo.
Como de todo, ¿no?
Como en todo. El mercado negro está de tabaco, o sea que.
Por eso a mí podría ser peligroso, porque el fentanilo tiene un riesgo de sobredosis muy fuerte.
Muy fuerte.
Son microgramos o microcentésimos.
Sí, como te pases. Pero bueno, pero que es que, claro, o sea, eso ya depende ya de la administración. O sea, es que depende de la administración. Todo eso depende de la administración y del ojo que le pongas. Ya, pues bueno, sí. O sea, mercado negro hay para todo. Hay para tabaco, hay para
alcohol.
Para alcohol, hay anabolizantes. Yo es que me he puesto anabolizantes.
Ah, yo también.
Era doña anabolizante.
Yo he dedicado uno de los podcasts al
claro.
Que se llama Cicladas Vivas.
Cicladas Vivas.
Yo me he ciclado dos veces, que tampoco es que sea mucho, pero bueno, yo he experimentado.
Pero bueno,
con
estábamos
eso.
Estupendas, ¿no?
Claro, estábamos divinas.
Pero,
claro, quiero decir, eso es evidentemente un mercado negro, porque eso está prohibidísimo.
Está prohibidísimo.
Pero se compra por internet, ¿eh?
Por internet lo compraba yo hasta que me estafaron.
¿Ah, sí? ¿Qué pasó?
Y ya está. Compré el año pasado, te llegó a ti.
Ah, o sea que no te lo mandaron jamás.
No, me lo mandaron jamás. Es. Y nada, y se quedaron con la pasta.
Pues genial.
Así que nada, les dije hasta luego, Mari Carmen. O sea que.
Pues entonces, volviendo al tema del fentanilo, podría haber mercado negro, de hecho lo habrá ya.
Claro, pero a ver.
Pero si de repente un camello loco le da por cortar la cocaína con fentanilo. Y nos metemos una raya, igual nos dormimos.
Pues nos dormimos vivas.
Pero mientras no nos turnamos para siempre,
no, claro,
ese sería el problema.
Claro, sí. A ver, ¿dónde se consiguen ahora mismo estas cosas? Todavía es una aplicación. Ahora mismo se consigue todo por internet, por las aplicaciones. A otro punto que quiero llegar. Para comprar este tipo de sustancias, tú lo compras por Grindr. Tú lo compras, tú abres una aplicación. ¿Qué te venden? Azules, chuches.
Sí, verdad.
¿Qué te venden? Te venden de todo. ¿Pero te lo venden de verdad? Porque son perfiles nuevos que ¿cómo le pagas?
Hombre, supongo, o sea, que te irán a tu casa y te lo llevarán en persona.
Sí.
Digo yo, y les pagarás en mano.
Quedas como antiguamente en un callejón, a escondidas, y le pagas y...
Digo yo.
Y te abre el cofre para que lo cojas.
Claro.
Porque nunca te la da en mano. Es que te abre el cofre de la moto para que lo cojas y ya está.
Sí, supongo que
yo así compraba mis saborizantes. Que
¿ah, sí?
También, antes de que existiera internet.
A mí me los compraba un amigo. Yo no me metía al ser original, porque yo tampoco, yo no tenía mucho... No sabía nada de esto, es decir, que a mí me introdujo un amigo en todo este berenjenal y él hacía todo, hacía y deshacía. Y sí, me pinchaba sí. Él y todo, ¿eh?
Ah, no, yo me pinchaba yo.
Yo no puedo yo. Ya sabes que ya te he dicho que me dan miedo las agujas. Bueno, vamos a ir terminando porque ya llevamos un tiempo, pero me gustaría como conclusión, pues no sé, hablar un poquito, dar un poco de esperanza, de, no sé, hablar...
Sí.
Bien, o sea, que no nos vayamos con mal sabor de boca, que...
No. A ver, esto siempre repito lo mismo. O sea, no es un drama, no tiene que ser un drama. De verdad, tiene que ser todo informativo. Poniendo el punto sobre la información, sobre los pros y los contras. Que yo no estoy en contra de un consumo ocasional y
irracional
que no te lleve ningún problema. Pero sí que habría que poner el foco más en la información, en lanzar campañas de información, que no hay campañas de información, por mucho que digan, no hay campañas de información. Hay campañas de reducción de riesgos, que no es lo mismo.
Uh-huh.
Hay campañas, tiene que haber campañas de información en cualquier tipo de institución, de organización, lo que sea, que se ponga manos a la obra para hacerlo. O sea, que tampoco digo que tenga que ser la campaña como hace 40 años, que sea más informativa, actualizada,
uh-huh.
usando cualquier tipo de conocimiento que haya más actual. O sea, que no tiene por qué ser el típico anuncio de hace 30 años del gusano en la nariz.
Sí.
O sea, que eso era, que ahora mismo eso no se lleva.
Ya,
y eso es lo peor. O sea, no tiene por qué haber tipos de campaña alarmistas.
Sí, ni agresivas. Ni culpabilizadoras, ni estigmatizantes.
Exactamente, porque nosotros venimos de allí, del estigma y de culpabilizar. Y el enfoque tiene que ser diferente. Tiene que ser más informativo y más lanzando pequeños consejos y tips de cómo actuar en si tú ves a un compañero que ha doblado, por ejemplo, para ayudarlo. Pues llamar al 112 o lo que sea. Pero bueno, sin poner el tono alarmista y sin poner el drama.
Claro, para eso lo que habría que hacer es que los maricones votáramos a esos partidos que nos garantizarían que invierten en este tipo de ayudas y de información y que se preocuparan por nosotros. Es decir, la Consejería de Sanidad la sanidad está transferida a las comunidades autónomas.
Sí.
No nos olvidemos que aquí en Madrid manda quien manda y sobre la sanidad.
Sí.